Esto es Balón Parado, un podcast de La República para repasar la jornada deportiva. ¡Comenzamos!
Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Samir Balta y hoy estoy acompañado de Jesús Yupanqui y Marco Torbada, donde hablaremos... Pero bueno, se acaba el año, se acaba una larga temporada que ha dejado muchas cosas. Y vamos a empezar con el día de lunes 20 de diciembre a hablar un poco de lo que nos dejó, ¿no? Lo que nos dejó este año el programa. Vamos a anticipándonos, ¿no? El día miércoles va a afrontar su último programa del año. Entonces, hoy día hemos decidido tocar temas de lo que más importante, lo más trascendental de lo que nos dejó el año a nivel deportivo, ¿no? Aquí con Jesús y Marco vamos a tocar algunos temas que se vieron durante el año, pero no sin antes invitar a nuestros oyentes y seguidores a participar del programa del día de hoy. Y más que una pregunta, que puedan participar y decirnos qué es lo más importante que le dejó este año a nivel deportivo, ¿no? De lo más trascendental, quizás la Copa América de la selección, el repunte de la selección en eliminatorias, el campeonato de Alianza, la Champions del Chelsea y muchas cosas más, ¿no? ¿Qué tal Jesús? ¿Qué tal Marco? Y pues bueno, empezar con el programa con lo que inició a principios de año, ¿no? Con la resolución del TAS a favor de Alianza Lima que lo mantuvo en la primera división del fútbol peruano, ¿no? Jesús, Marco, que rememorar toda esa situación que mantuvo en vilo en gran parte a toda la afición de Alianza Lima y que al final pudo con creces superar y mantenerse en la máxima categoría. Y de ahí, de pronto, ya hablaremos luego, que revirtió la situación, ¿no? De estar en el fondo, de casi llegar a la segunda división y, pues bueno, y lograr el título, ¿no? Jesús.
Samir, ¿qué tal? Marco, ¿cómo están, amigos? Un fuerte abrazo. Y bueno, estamos entrando, como mencionó Samir, a la etapa final del programa, de la temporada. Y decidimos hacer un pequeño análisis o un pequeño resumen de lo más importante del año, que nos dejó este año, este 2021. Y es cierto, empezamos, digamos, con la primera bomba que sacudió el fútbol peruano fue la noticia del TAS con Alianza. Sorpresiva, sí, por cómo se venía dando. Había especulaciones, algunos señalaban que no, que era imposible que el TAS... Otros preguntaban si el TAS daba razón a Alianza, qué pasaba con Carlos Stein, porque Carlos Stein ya tenía formado su equipo de torneo, ya había realizado el sorteo, incluso ya se había iniciado el torneo, hay que recordar que ya se inició el torneo, y no se sabía qué iba a pasar con Carlos Stein, y Alianza tenía la razón, si el TAS daba la razón a Alianza, qué iba a pasar con Carlos Stein, cuál sería el futuro de la Liga 1, si se iba a jugar con un equipo más, si Alianza tenía que esperar un año para reincorporarse a la primera división. Y bueno, la federación, la Liga 1 determinó que Carlos Stein juegue en segunda la Liga 2, que Alianza juegue la Liga 1, que Alianza ocupe el lugar de Carlos Stein, por así decirlo, que come los partidos y su fixture. E incluso Alianza había preparado un equipo para afrontar la Liga 2. Bueno, eso lo mencionan en las últimas declaraciones los directivos de Alianza Lima. Y Carlos Bustos hizo un trabajo para mí genial, porque si bien es cierto no realizaron una pretemporada como los demás equipos, pero mantuvo puro encontrar el camino y el juego a base de partidos a partidos. O sea, mantuvo el resultado y de ahí recién fue dándole un poco de matiz a su sistema, encontrando los jugadores, las posiciones, las piezas y bueno, ya sabemos cómo terminó Alianza el año, ¿no?
Efectivamente, muchachos. Sí, antes de darle el pase a Marco, ¿no? Y de sus impresiones, lo que pasó en esa etapa de Alianza, que Y a mí lo que me sorprendió es el repunte, ¿no? De pasar una situación así complicada y lograr el objetivo a final de año. Incluso, y creo que fue así, Alianza se venía reforzando con miras a disputar la segunda categoría, pero logró el ansiado título, Marco.
¿Qué tal, muchachos? Buenas noches. Sí, no, la incertidumbre más que nada la sufrió el hincha de Alianza Lima en eso, en esos tiempos. Incluso yo recuerdo que el mismo club había solicitado hacer entrenamientos antes que los demás equipos de la Liga 2, que en ese entonces todavía se mantenía que iba a jugar en Liga 2. Hubo un montón de problemas, incluso con la federación, que no lo dejaban entrenar y toda una situación se generó, ¿no? En ese tiempo de incertidumbre. El perjudicado prácticamente fue Carlos Stein en ese tiempo. Y yo creo que el torneo cuando se inició, o sea, ya todos pensaban que Alianza no iba a poder, ¿no? No iba a poder volver a la primera división, al menos en esta temporada, salvo que hubiera jugado la Liga 2 y lo hubiera ganado. Pero sí, ¿no? Un momento de incertidumbre total, incluso también se especulaba mucho sobre si Farfán iba a venir a Alianza o no. Era un montón de rumores, ¿no? Muchos rumores, la verdad, que a las finales, bueno, Alianza salió favorecido con el fallo del TAS y pudo jugar este campeonato y ser prácticamente la revelación del año, ¿no? La revelación del año porque fue campeón, tuvo unos números para la historia, por así decirlo, porque solamente en el año perdió en dos ocasiones. Y sí, no, yo creo que empezar el año de esa manera y terminarlo como lo ha terminado Alianza, creo que va a ser recordado por mucho tiempo, ¿no? No sé si algún otro club peruano logre tener esta misma situación de estar un día en la Liga 2 y después al otro día campeonar la Liga 1, ¿no? No creo que sí, no creo que vuelva a suceder esto durante largos años, ¿no?
Sí, precisamente eso, ¿no? Como lo veníamos diciendo, y para ya luego entrar a otro tema que pasó durante los principios del año, eso, ¿no? ¿Qué equipo logrará hacer lo mismo que... Bueno, tampoco es que todos quisieran pelear la baja, descender, por así decirlo, y luego salvarse bajo la justicia, ¿no? Del TAS, y luego salir campeón. Nadie, creo que nadie quisiera vivir esa incertidumbre, ¿no? De si juegas en la segunda división o en la máxima categoría y luego coronarse campeón. Creo que lo ideal siempre es salir campeón y no pelear nada de navaja, pero creo que Alianza logró con creces sacar adelante el mal momento que atravesaba tras la temporada pasada y lograr poder mantenerse. Y de ahí nomás salir campeón, ¿no? Salir campeón durante un largo campeonato, superar a Cristal en la final, como ya sabemos. Y pues bueno, vamos a abordar bastantes temas en el programa de hoy. Y después de ello vamos a tocar el tema de la victoria de Perú sobre Ecuador, ¿no? La recordada victoria de Perú sobre Ecuador, la segunda victoria de la bicolor en territorio ecuatoriano, bueno, la que vivimos, la que disfrutamos para el Mundial de cara a Rusia 2018, en este caso, en este año es de cara al Mundial a Qatar 2022, y fue una victoria importante, ¿no? Una victoria, un triunfo donde la selección peruana prácticamente revivió. Veníamos de no sumar casi nada de puntos y era vital ganar de visita ante el conjunto ecuatoriano, que venía bien el conjunto ecuatoriano y que hasta ahora se mantiene en la parte de arriba de las eliminatorias. Y Perú logró sacar un resultadazo que, como decía, nos dio vida para ¿cómo se llama? Seguir en competencia y de ahí en adelante seguir sumando, ¿no, Jesús?
Sí, Samir, incluso cuando estábamos hablando para hacer el resumen, lo primero que se nos vino a la mente fue ese importante y vital partido de Perú en Quito ante Ecuador, con no es un equipo menos, pero un equipo cuestionado por su juego. Perú venía muy mal en las eliminatorias y ganar Ecuador era clave, más por los números o por cómo íbamos en la tabla, era por lo que significaba este momento para Perú. O sea, Perú llegaba muy mal. O sea, llegábamos de hacer un buen partido ante Brasil y caer en Lima. Y de ahí, nada de nada. Contra Argentina, sin ideas. Contra Colombia, sin ideas. O sea, anímicamente por los suelos. Y ese triunfo y esa consolidación de, para mí, el tridente de la selección. Gianluca, Cueva y Carrillo. Ahí se lucieron. Creo que Gianluca ahí se lució. Ahí creo que empezó su romance con los hinchas de la selección peruana. Porque ese partido fue vital, él y Cueva. Cueva anotó un gol vital, clave. Y creo que ahí Gareca encontró su forma de cómo poder afrontar las eliminatorias. O cómo hacer ese cambio de idea de la comparación de Rusia con... para el Mundial de Qatar, o sea, para el proceso. Creo que dejamos ese toque y encontramos un juego más directo, un poco más ofensivo, un poco más defensivo que ofensivo, y esa victoria para mí fue muy importante. Incluso a margen cómo quedamos en las eliminatorias, si vamos a repechaje o queremos la clasificación directa o nos quedamos a un paso de ir a Qatar, a margen cómo se queden, creo que el partido más importante de Perú en las eliminatorias es en Quito, ante Ecuador, porque para mí esa victoria es muy, muy importante.
Sí, no, yo creo que esa victoria, la verdad, de la selección peruana ante Ecuador fue el punto de quiebre de nuestra situación actual en este torneo premundialista, ¿no? Creo que sin esa victoria, de verdad, no hubiéramos estado en el quinto puesto, al menos en este final de 2021, se nos hubiera complicado, ¿no? Además de eso, también hay que resaltar un poco de ahí en adelante que la participación de la Copa América también fue fundamental, porque se afianzó un equipo, la Padula prácticamente se consolidó como el 9 peruano, y nada, ¿no? También varios jugadores estuvieron en crecimiento, ¿no? En este caso Sergio Peña, también el mismo André Carrillo, que seguía mostrando la regularidad de siempre, y Cristian Cueva también, ¿no? Que era muy criticado antes de estos partidos, también empezó a tener otro rodaje, ¿no? Volvió a ser un poco lo que era el Cristian Cueva de las eliminatorias pasadas, ¿no? Creo que sí, ¿no? O sea, ese fue un partido, el punto de quiebre, y creo que ha sido importante, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Bien como mencionabas, Marco, eso fue un impulso también, y creo que nos sirvió de mucho que después de esa victoria llegáramos ahí a la Copa América, y como bien mencionas, ¿no? La consolidación de, por ejemplo, bien decía Jesús, ese lazo de la Padula con la afición peruana logra concretarse en ese partido en Quito, luego llega la Copa América y vemos a un Gianluca Lapadula descollante, a un nivel superlativo, la consolidación de Peña en el once titular. Venos, ya veíamos que Congreso se iba concretando ese tridente ofensivo entre Cueva, Carrillo y Lapadula, y eso era, ¿no? Eso era lo que venía demostrando, y eso también fue un mensaje de Ricardo Gareca para, creo que para un sector de la afición que aún suelen que de repente cuestionar algunas decisiones técnicas, y es parte de, ¿no? Cuando no se dan los resultados en un inicio y luego que se te den, es parte de que la afición se pronuncie, ¿no? Y creo que Gareca nuevamente nos demostró que creo que con paciencia, quizás es un poco jugar con la presión, pero creo que con paciencia se logró lo que vino después, ¿no? Alcanzar nuevamente, disputar en Copa América, por ejemplo, un tercer, un cuarto lugar, de ahí terminar como en el puesto que llevamos a alcanzar, y que ya tocaremos el día miércoles el tema del puesto en la selección en las eliminatorias, cómo estamos cerrando el año, pero ahí creo que empezó todo el crecimiento de la bicolor. Y pues bueno, veremos, que esperemos, ¿no? Que esto se mantenga el próximo año, y pues bueno, vamos viendo respecto a otros temas también de lo que se pudo vivir en el año, y vamos yéndonos un poco al territorio europeo, ¿no? Donde el Chelsea inglés logró coronarse campeón de la Champions League tras superar por la mínima al Manchester City de Pep Guardiola, un Chelsea que demostró un nivel que iba de, yo lo vi de menos a más, un Chelsea que de repente en fase de grupos no tuvo un rendimiento muy superlativo, pero creo que en la fase KO demostró jerarquía, lo necesario para superar barreras como la del Real Madrid, ¿no? El actual monarca de Europa, y superar a un Manchester City que viene con 6 y hasta ahora tiene las ganas de ganar su primera Champions League. Eso.
Sí, Samir, incluso cuando estamos debatiendo sobre los temas que vamos a tocar en este resumen del año, se nos vino también, salió el tema de Chelsea y cómo se coronó campeón de la Champions, un equipo que no era favorito en los finalistas, incluso muchos decían que Madrid ya tenía prácticamente asegurado su boleto a la final, pero Chelsea con un equipo... Bueno, jugadores de categoría, pero sí una estrella, un equipo más colectivo, con un juego más defensivo. Se sorprendió un Manchester City de Pep Guardiola, que era como el favorito, que es amplio favorito para ganarse la Champions, o ganar su primera Champions. Y con un gol 1-0 se coronó campeón de la Orejona, y fue un resultado sorpresivo que... emocionó digamos a los amantes de las apuestas, porque fue un golpe en sí. Chelsea no era favorito, incluso no era favorito en la semifinalista, como lo mencioné, ni creo en esa clásica categoría donde hay que apuestas al posible campeón de la Champions, creo que ni figuraba Chelsea, pero fue un juego poco, no muy vistoso, pero sí letal. O sea, Chelsea era un equipo que complicado, que tenía un Kanté que te corre toda la cancha, y creo que esa Champions, o esa temporada de Champions, demostró toda su categoría. Ante el Madrid hizo un partidazo, se corrió todo el campo, zona de medio campo, te presionaba, retrocedía, parecía que había como 3 Kantés en el campo, pero no. Y con un juego como con las bandas, aprovechando los espacios de su rival, Chelsea hizo una gran campaña en el Champions y se coronó campeón.
Sí, no, yo creo que la campaña de Chelsea en la Champions fue espectacular, ¿no? La verdad, a mí me gustó mucho el esquema que tuvo Tuchel, y especialmente un jugador para rescatar de ese equipo era Kanté, ¿no? Creo que Kanté fue un jugador totalmente fundamental en el medio campo de Chelsea, y creo que fue el alma del equipo, ¿no? A la hora de recuperar balones, distribuir. Otro también me gustó fue Jorginho, ¿eh? el italiano. También tuvo una buena Champions League, y en general todos, ¿no? todos los jugadores, pero especialmente resalto más a Kanté, ¿no? Creo que Kanté fue el alma de los Blues, ¿no?
Claro, ¿no? bien como decíamos, era un Chelsea que no era dentro de los candidatos a ganar la Champions League, pero creo que demostró en las fases finales que, como decía, no creo que fue de menos a más, ¿no? Y creo que el plus que le dio para superar la final fue haber dejado en carrera al Real Madrid, ¿no? Que más allá de que iba también con lo justo, jugar y eliminar al Real Madrid te da un plus de jerarquía, de confianza de cara a lo que te pueda venir después, y creo que el Chelsea en su momento lo acogió bien esa situación y pudo superar a un City que se le viene escapando ya varias temporadas de la Champions League. Esta fue la más cercana que pudo llegar, y pero bueno, ahora en esta campaña se espera que el City logre alzarse, ¿no? Porque ya ha habido mucha inversión, mucho dinero de por medio, y creo yo que hasta el momento viene demostrando que es un fuerte candidato a quedarse con la Orejona, pero hay equipos detrás de, ¿no? Hay equipos detrás de que también dan muestras de que pueden quedarse con el torneo de Europa, como en el caso del Liverpool, como en el caso del Bayern Múnich, este mismo PSG por la llegada de Lionel Messi, ¿no? Que también es un tema a tocar, ¿no? Porque Lionel deja Barcelona después de la Copa América y llega a tienda parisina, pero ya luego ampliaremos el tema al respecto, que fue de las noticias más relevantes también del año, ¿no? La partida de Lionel Messi al PSG. Y pues bueno, vamos cerrando el programa con el tema de la participación nuevamente de los clubes peruanos, ¿no? En la Copa Libertadores y Sudamericana, ¿no? Que bueno, como ya es una constante, lamentablemente los equipos peruanos no lograron tener un digamos, en términos generales, una grata participación nuevamente en un torneo internacional. Te podría decir uno que otro, quizás Melgar pudo estar cerca de llegar más a fondo, tanto en la Sudamericana, y Sporting Cristal, ¿no? Que trepó de la Libertadores a la Sudamericana por haber quedado por tercero, y darle pelea ahí a los rivales de otros países. Pero yo, en una conclusión general, nuevamente fue un fracaso más, ¿no? de los clubes peruanos a nivel internacional. Ni qué decir de la participación de Universitario, de los clubes de la Sudamericana. Y esperemos, ¿no? Y que eso se pueda revertir, porque este año fue también nuevamente desastroso, por así decirlo, Jesús.
Sí, Samir, justo el día que se realizó el sorteo de los Fixture o de los rivales de la fase previa de la Copa Libertadores, ya se conoce a la U a quién se pueden enfrentar y quién será su rival, el César Vallejo. Y es cierto, este año, una vez más, bueno, salvo Cristal, que bien o mal hizo una campaña aceptable, llegó hasta la, si bien es cierto, no pudo avanzar a la siguiente fase de la Copa Libertadores, o la fase de grupos de la Copa Libertadores, no puede acceder a esa fase de grupos. Pero en la Copa Sudamericana cayó ante Peñarol, un equipo joven, pero que sí, que, o sea, que mostró superioridad en el campo. Cristal hizo, bueno, como dice Mosquera, cumplió el manual. A pesar de sus bajas, a pesar de cualquier inconveniente, Cristal cumplió el manual, hizo buen juego y sacó excelentes, consiguió, no sé si fue el objetivo, creo que no, pero hizo una aceptable campaña. Y la U, como sabemos, con sus problemas, con un comiso en el banco de suplentes y con un juego más de corazón que toque, la U llegó con vida a la última fecha. Hay que ser sincero, también tocó un grupo muy complicado: Palmeiras, Independiente del Valle, equipos y Defensa y Justicia, ¿no? Claro, Defensa y Justicia. Y Defensa y Justicia, que equipos, salvo Palmeiras, que dejaba más dudas que certezas, pero Independiente del Valle y Defensa y Justicia fueron equipos que ya tienen una idea de juego, que presionan, tienen una dinámica muy superior a los, creo que al fútbol peruano en general. Pero como te mencioné, la U, con más garra y corazón que fútbol, pudo llegar con vida a la siguiente fecha, a la última fecha, y lastimosamente no pudo conseguir un resultado positivo ante Palmeiras en Brasil, y no logró pasar a la Copa Sudamericana.
Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que los clubes peruanos, lamentablemente, el presupuesto y los planteles que tienen los clubes peruanos para competir en Copa Libertadores no alcanzan, ¿no? Hay que ser sinceros. lo que podemos, lo que los clubes peruanos deberían apostar en sí para a tener un buen crecimiento, yo creo que sería competir en la Copa Sudamericana, ¿no? Yo creo que sería, eso sería lo ideal de aquí un algo a futuro, ¿no? Pero lo que sí es para rescatar un poco, creo que es lo de Melgar, ¿no? Lo de Melgar creo que al menos en la Copa Sudamericana estuvo, incluso fue cabeza de grupo, le ganó a Atlético Paranaense, pero lamentablemente en el último encuentro como que se desinfló, ¿no? Los últimos encuentros. Pero bueno, sí es algo para rescatar eso, lo que hizo Melgar, porque si hubiera sido, o sea, de esos grupos de la Copa Sudamericana, si hubieran clasificado dos, creo que Melgar hubiera sido compitiendo, ¿no? Pero y de ahí es por Huancayo, no tuvo una buena Copa Sudamericana. Y bueno, como lo mencionó Jesús, Universitario, que incluso hasta la última fecha tuvo chances de ir a la Copa Sudamericana, pero era un poco difícil, ¿no? Se enfrentaba a un Palmeiras que venía de ser campeón de la última edición. Y bueno, Cristal, al menos no, el objetivo real de Cristal de hace años es pasar la fase de grupos, pero ya vimos que siendo uno de los mejores equipos del Perú tampoco alcanza. Y bueno, al menos tuvo por así decirlo, el premio consuelo de ir a la Sudamericana, ¿no? Y sí, ¿no? Yo creo que en sí, en general, los clubes peruanos, como lo repito de nuevo, yo creo que deberían apuntar un poco a competir más en la Copa Sudamericana, ¿no? Esperemos que este año, que viene tanto Alianza, Cristal, La U y Vallejo, hagan un buen papel, ¿no? Especialmente Alianza y Cristal, que ellos son los que van a estar en fase de grupos. Tanto La U y Vallejo van a tener que competir contra equipos muy duros. Y nada, eso, ¿no? O sea, hay que ir paso a paso con esto de las competencias sudamericanas, ¿no? Que siempre a los peruanos, lamentablemente, siempre nos va a pasar.
Efectivamente, ¿no? Yo también doy hincapié en lo que mencionas, Marco, ¿no? Que creo yo que en una especie de lección podría enseñarnos más competir en Sudamericana y no tener cupos en Libertadores. Porque creo yo que aún seguimos muy por debajo del nivel de lo que es una competencia internacional. En realidad, ya tocando el tema un poco a la actualidad y antes ya de cerrar el tema y dejar lo que nos dejó casi al principio de todo este año, los primeros meses, porque ya continuaremos ya con lo que dejó y cerramos el año el día miércoles, pero esperemos que los clubes en la actualidad se refuercen de la mejor manera. Por lo pronto, el actual campeón Alianza Lima viene renovando elementos y sumando ahí algunos nombres, pero veo poco convincentes los refuerzos, porque creo yo que si quieres competir a nivel internacional debes sumar elementos que de jerarquía, ¿no? Más allá de la llegada de Cristian Ramos, que es un elemento importante de futbolista de selección, pero de ahí en más Alianza no ha fichado otro nombre descollante. No creo que para una competencia internacional se necesita eso. Sí, sumó la bandera, bueno, está por confirmarse aún, lo es Anhelato también, pero todavía no hay ese refuerzo. En el caso de Sporting Cristal aún se sigue moviendo con cautela, no más que ha sumado a un elemento nada más del torneo local. Y bueno, Universitario y sí casi prácticamente concretó ya su lo que es fichajes y Universitario llegará a esta competencia de la fase pre de la Libertadores con lo necesario, y esperemos, ¿no?, que también a nivel de los clubes sudamericanos, ¿no?, como hoy, como Cienciano, como Melgar y como Vallejo, que hoy precisamente se dio a conocer que Sport Boys se enfrentará a Ayacucho en esta fase previa de Sudamericana y se vuelve a ver una nueva edición del Clásico del Sur entre Cienciano y Melgar. Es un torneo internacional donde saliendo de estas llaves ambos los clubes peruanos integrarán la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Sudamericana. En el caso de Libertadores, Universitario y Vallejo no conocieron a sus rivales, sus futuros rivales, ¿no? En el caso Universitario, que en la fase 2 enfrentará al ganador de la llave entre Montevideo City Torque de de Uruguay y ante Barcelona de Ecuador, que que es hace poco el semifinalista de la Copa Libertadores, la última edición. A esa llave se enfrenta Universitario, el ganador se enfrentará a los cremas. Lo favorable para la U es que podrá cerrar de local la llave. Y pues bueno, esperemos que sea un resultado fructífero para el resultado a favor del país, ¿no? Algo positivo para el país, como también para Vallejo, que enfrenta en una previa fase como primera fase a ¿cómo se llama? Desmiénteme, no recuerdo el nombre contra quién juega Vallejo, Jesús, Marco, pero...
Olimpia.
Contra Olimpia de Paraguay, un rival de jerarquía, creo que es tricampeón de la Libertadores, si no me equivoco.
Sí, exacto.
Es tricampeón de la Libertadores, ¿no? A nivel de historia deportiva. Y pues bueno, esperemos que los equipos peruanos logren revertir esta situación a nivel de clubes, a nivel internacional. Y es tiempo de hacerlo. Algo alentador es que regresa Cienciano, que es el único club que ha logrado un torneo internacional, a competir. Y esperemos que esta temporada sea distinta. Por lo pronto, hemos cerrado el programa el día de hoy, el penúltimo programa del año. Y gracias Jesús, gracias Marco. Y nos vemos en una próxima edición de Balón Parado desde casa este miércoles, el último programa del año. Y creo que con gran parte del plantel que hemos estado hablando durante la temporada. Gracias Jesús, gracias Marco. Nos vemos en una próxima edición de Balón Parado desde casa. Chau.
Hasta aquí llegó Balón Parado. Escucha nuevos episodios todos los lunes, miércoles y viernes a través de Spotify, iVoox, Google Podcasts y las redes sociales de La República.